Cada tanto compartimos la labor parlamentaria que tiene el Consejo Deliberante de Posadas. Ayer tuvieron su tercera sesión ordinaria con varias temáticas. Y bueno, yo hoy lo tengo aquí en los estudios de Radio Tupambaé al ingeniero Héctor Cardoso, que es parte justamente del bloque de la renovación, que es parte de esta sesión ordinaria. Héctor, gracias por venir. Buen día.
Hola, buen día. ¿Cómo están? Buen día a la audiencia.
Pero bien. En un día medio particular, ¿no? Estábamos diciendo recién con una manifestación municipal allá en Puerto de Semana.
Sí, sí. Están en el proceso de la paritaria. Estaba iniciado hace un tiempo ya entre la municipalidad y el sindicato. Son dos sindicatos, ¿no? Tres sindicatos que están negociando con el municipio. Y bueno, hay tensiones. O sea, la realidad nacional, Posada como municipio, más allá del intento de Lalo de siempre explicar los números, de siempre contar que se hace lo mejor que se puede con los recursos que hay, la verdad es que la recaudación se cae en todos lados. La comparticipación cayó algo así como un 30% en términos reales, que la coparticipación, para explicarlo, es de cada, no sé, kilo de harina que uno paga 1.000 pesos, 210 pesos van a Nación, y de esa plata que tenía que volver a una parte del municipio, eso cayó el 30%. Entonces estamos en una situación recontra difícil porque no puedo ponerme en el lugar del empleado municipal que reclama más, que ve que su sueldo no le alcanza, que ve que le aumenta todas las semanas la nafta ha subido 6% ahora. Y nosotros sabemos que en una provincia como la nuestra, el costo de la nafta enseguida va a todo lo que nosotros consumimos. Entonces es lógico que el empleado municipal se ampare en su sindicato y diga, mira, yo quiero un aumento. Pero por otro lado, el Estado está asfixiado porque en base al estancamiento que tenemos, en base al apretón financiero que ejecuta Nación, esas son cuestiones que nos escapan. Hay mucho menos recursos disponibles, ¿no? Entonces, lo que le gustaría dar de aumento al intendente no coincide con lo que puede dar de aumento, mucho menos coincide con lo que esperan los empleados. La verdad que es una situación tensa, que esperemos que puedan volver a sentarse a negociar, ¿no? Hoy ellos, a partir de las 0 hora, empezó un paro. Así que bueno, hay que pedirle paciencia también a los vecinos de la ciudad, que entre tanto problema que tenemos todo encima, hoy tenemos el problema que tratemos de dejar la basura en nuestra casa, porque no va a haber recolección, al menos hasta que se puedan juntar ahí en el Ministerio de Trabajo a ver si hay una conciliación, ¿no?
Claro, porque Servicios Públicos trabaja en gran parte de la ciudad, porque yo te preguntaba, ¿no es cierto?, la empresa esa hace en algunos barrios nomás.
Tal cual, la empresa esa hace en algunos barrios. En la mayor parte de la ciudad se hace la recolección con personal municipal. La verdad que eso siempre fue algo que rescató mucho el intendente y que se esforzó en eso, en darle valor al empleado municipal, en darle las herramientas, en que pueda prestar su servicio y no optar como hicieron otras municipalidades, ¿no? Entonces acá la prestación del servicio es por parte del empleado municipal. Bueno, ahora hay que ver cómo se pueden causar de vuelta en la negociación, que se puedan sentar de vuelta a dialogar y que lleguemos a un consenso que medianamente deje satisfecho a todos. No se puede obviar lo que pasa con empresas gigantes como fue FATE, como fue la empresa de Ollas Essen, como fue, nosotros vemos el Hiperlibertad hasta acá en nuestra ciudad, que está fundiéndose, y en cada caso uno puede decir, no, pero tal hizo tal cosa, pero vemos que en todo el tiempo es así, en todos lados. Con lo cual eso afecta también al municipio. Fíjate que nosotros otro día veíamos que contaba el secretario de Hacienda cuando trabajamos el presupuesto este año, que 400 autos por mes están yendo a patentar de Posadas a Corrientes, ¿no? Porque allá se le exige menos y tiene otra política. Pero son autos de vecinos de acá, vecinos que usan los semáforos acá, las calles se pintan acá, estacionan acá, se mueven por acá, pero tributan en otra provincia. Eso que parece que es un beneficio mío particular, en realidad un desmérito para todos. Fíjate que nosotros cuando trabajamos el año pasado la modificación de la tasa, ¿viste? Se modificó, nosotros el año pasado, a fin de año, modificamos la tasa general inmueble, pasó a llamarse tasa de barrio y limpieza, ¿no? Como para que el vecino lo tenga un poco más cercano que lo que está pagando. Y la verdad es que nosotros cuando trabajamos eso, había posibilidad, y nosotros nos planteábamos en esa modificación, cuánto iba a generar de ruido en los vecinos, cuánto se iban a quejar los vecinos de eso. Y fíjate que si vos mirás, consultás medios periodísticos, ustedes mismos acá en la radio, la gente prácticamente no se quejó de eso. No se quejó el cambio. ¿Y por qué? Porque no está en el presupuesto, el vecino ya ni siquiera figura pagar la tasa. Ni siquiera fueron a averiguar cuánto es la tasa.
¿Eso fue solo cambio de nombre o tuvo alguna otra composición?
No. Y el mayor cambio que hubo fue que las casas que no tienen regularizada la construcción y que figuran en las planchetas, en los registros de la municipalidad como baldíos, a eso se le incrementó bastante. ¿Sí? O sea, si vos tenías tu casa declarada con tu plano, con tu local, lo que sea, no cambió mucho, fue una cuestión inflacionaria. Ahora, el problema sí, ¿cuál es? Los que nunca presentaron nada que figuraban como baldío. ¿Por qué? Porque en general, cuando vos tenés un baldío dentro del... Y esto tiene una explicación, ¿no? Cuando uno tiene un baldío dentro del ejido urbano, ese baldío, uno tiene que buscar que el dueño de eso no especule con esa tierra, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque yo la verdad que no necesito, la tengo ahí. Pero el colectivo pasa por adelante, la recolección de residuos pasa por adelante, ya tiene un caño de agua puesto adelante, la policía anda, a lo mejor la municipalidad ya hizo asfalto, cordón. Bueno, todas esas cosas tienen un costo, y que no se ocupe ese terreno y que obligue a que un vecino vaya, no pueda vivir ahí y tenga que ir ahí, no sé, al Porvenir 2, hace que los servicios que tenemos que llevar se vayan encareciendo. Con lo cual, hay como una suerte de penalidad mayor al que no utiliza el terreno. Esa es un poco la lógica. Y un incentivo a que, si tengo el terreno, le dé un uso, aunque sea lo cerque, tenga un quincho, tenga algo, que ese lugar le sirva a la sociedad. Bueno, pero fíjate que no nadie reclamó, nadie dijo nada. Y es porque no está en el presupuesto, porque ya todos estamos tan apretados con nuestros números, con nuestras cuentas, que la verdad que pagar las tasas no está en el presupuesto de prácticamente nadie, ¿no?
Hiciste mencionar un tema que ahora también es tema de agenda, ¿no? El tema del agua. Y fíjate, un terreno baldío que tenga un medidor paga igual sin usarlo. Y eso creo que es una gran discusión también que hoy el vecino está planteando, ¿no?
Yo, mirá, en el tema del agua, nosotros...
La discusión de los 15...
Sí, mirá, yo, la verdad que es una discusión que yo no le escapo, que yo cada vez que puedo explico mucho a los vecinos eso. Nosotros, como sociedad, tenemos que ver de dónde venimos para ver a dónde estamos, ¿no es cierto? Cuando cuando se arma toda la red de agua potable y todo eso, a partir de que se inventa la ingeniería sanitaria y eso se desarrolla en todo el país, ¿por qué motivo se hace eso? Con un motivo de cuidar la salud humana. ¿Por qué? Porque ¿qué pasaba? La gente tenía letrinas y tenía un pozo de agua. Entonces la letrina contaminaba la napa y la gente tomaba el agua ahí, todos nos enfermamos. Entonces el Estado, ¿qué dice? Bueno, la verdad, tenemos que hacer un caño donde vaya el agua potable, ¿no? Ahora, yo no puedo hacer, suponte esto, el de la mitad de cuadra dice, no, mi pozo está limpio, yo tengo un pozo de 500 metros, no importa lo que ustedes hagan afuera de mi terreno. Pero el Estado no puede hacer un caño de agua que vaya hasta mitad de agua, saltee un terreno y vaya al siguiente. ¿Sí? Uno tiene que tirar un caño completo. Entonces pasa por el frente de casa. Vos quieras o no quieras conectarte. Entonces, la forma de que el Estado pueda asegurar que ese caño esté funcionando, que todos tengan acceso al agua, es justamente poner una tarifa mínima. Una tarifa mínima. A mi parecer, fue un error en el momento de la concesión que esa tarifa mínima diga 15 metros cúbicos y no diga, como dice por ejemplo la boleta AMSA, cuota de servicio.
Claro.
Pues si dijera cuota de servicio, entonces, ¿qué me cobra? Y yo te cobro que el caño pasa frente a tu casa y que vos tenés la posibilidad de conectarte cuando vos quieras. Porque acá hay algo más. Suponte que vos te compras un terreno donde no está ese caño. Andá y preguntar al vecino cuánto le cobran.
No, ni hablemos. Que
entonces, es otra cosa que lo decís. Me pidieron, no sé, 4 o 5 millones de pesos. Sí. Y sí, porque el caño no está enfrente. Entonces, tenés el que tiene a disposición el caño enfrente de su terreno que dice, che, ¿cómo van a cobrar por esto? Y sí, porque alguien, esos 4 o 5 millones que le quieren cobrar al otro, a vos ya te lo pusieron ahí. Entonces, lo mínimo que hacés es conectarte al agua y aprovechás ese servicio. Yo creo que en la discusión real y lógica que tenemos, aprovecha mucha gente para sumarse a la desinformación. Hay cosas que son reales, hay cosas que no. Yo creo que Defensoría del Consumidor, el señor Maceda, lo explicó muy bien. El otro día estuvo en el Consejo Deliberante Y aprovechó para contarlo en muchos medios de que, por decirte, si tu factura aumentó un 70% del mes pasado a este mes, no hay que pagar. Vos te vas a Defensoría, ellos... hay Defensoría del Consumidor. Defensoría del Consumidor. El EPRAC es el ente provincial regulador de agua y cloaca. Ellos controlan la relación entre el cliente y Samsung, ¿no es cierto? El EPRAC también puede hacerlo. Pero el que actúa más rápido es Defensoría del Consumidor. Bueno, entonces, vos vas y decís, mira, me vino 70% más, ellos mandan una nota y ya no te cortan el agua y uno tiene el tiempo necesario para ver. Digamos. Te refacturan y uno tiene el tiempo para ver si fue una pérdida mía, si fue una pérdida fuera, si fue. Pero bueno, estamos en un momento en el que la desinformación es muy fuerte. Fíjate, aprovecho para, siguiendo esta misma línea. Nosotros ayer tuvimos la sesión, ¿no es cierto?
Sí.
Hay un concejal que presentó 50 proyectos en una sola. Y quería que nosotros los discutamos ahí, en el momento. Sobre tablas se llama eso. Quiere decir, yo te tiro los 50 proyectos y vos me tenés que decir ya si querés o no.
Aprobá.
Claro. Entonces, yo lo que digo es esto. Si vos tuviste el tiempo para... preparar los 50 proyectos y está perfecto y felicito que se preocupe por su trabajo de concejal y que quiera llevar lo que él le prometió a la ciudadanía. Perfecto, presentalo, dame tiempo para que yo lo mire, lo mínimo que te pido. Entonces, cuando nosotros votamos eso, ¿qué votamos? Que los 50 proyectos entren al Consejo Deliberante y que a partir de ahí se desparramen en las comisiones y podamos trabajar cada proyecto. Y rechazamos el tratamiento sobre tablas. Lo que hicimos fue rechazar esa aprobación automática. ¿Por qué? Porque si vos le metiste a ChatGPT 50, tirame 50 proyectos, te tiró. ¿Y yo cómo voy a aprobarlo sin leer? Y no importa si a vos te parece que yo tengo que hacer lo que vos querés porque es tu capricho. No importa eso. Nosotros tenemos una obligación con los vecinos de Posada de no hacerle perder el tiempo a los funcionarios, no hacerle perder el tiempo a la gente, porque yo tengo que hacerte un informe de cuánta virome me compré el año pasado y la verdad que me lleva tiempo y a lo mejor hay otro vecino que está esperando porque quiere una habilitación comercial, porque quiere resolver un problema, una multa, porque quiere resolver un problema de su espacio público y yo estoy haciendo esperar porque tengo que preparar 50 informes que a lo mejor no tienen sentido. Entonces, fíjate cómo, y lo que hace el concejal es puede salir a desinformar diciendo que nosotros le bloqueamos, que nosotros no estamos a favor de la transparencia y no sé qué. Pero el intendente se sentó ahí con todo lo que viene haciendo, el que camina la ciudad, sabe lo que el intendente está haciendo, así como yo vengo con vos, y digo mi posición respecto al agua, lo que parece un error, lo que parece que acompaño a los vecinos cada vez que tienen que reclamar. Yo creo que es un momento donde a la gente, a nadie le alcanza la plata para nada. Entonces todos estamos nerviosos, crispados, con muchos problemas. Entonces, lo que menos podemos hacer nosotros es darle más problema a la gente. Entonces, ¿por qué como concejales no nos sentamos? Vos me decís, este es mi proyecto, este sí, este no. Bueno, dale, vamos, aprobamos. Pasa y no le generamos todo este estrés innecesario a todos los vecinos. Que además, el vecino lo que quiere es que el agua potable sea más barata, es tener cordón cuneta frente a la casa, es que el asfalto venga, que haya más recolecciones de residuos. La verdad es que no sé si vos le salís a preguntar a 10 vecinos acá afuera y le decís, ¿qué tanto te interesa saber vos cuánto auto tiene la municipalidad? Y no sé si el vecino le interesa. Eso es algo muy interno, que sí, que si el otro tiene ambiciones de poder y cree que va a ser intendente en 2 años, bueno, quizá eso es lo que lo mueve, pero no creo que sea lo que lo mueva a los vecinos.
Como ingeniero, y esto también es la cuestión del agua, ¿no? ¿Qué tan de cierto y cómo funciona esto del aire en la cañería?
Mirá. Eso es así como, aparte yo no tengo por qué poner en duda lo que viene a manifestar un vecino con una filmación, con lo que sea, ¿no? Es verdad, y eso como ingeniero sucede, que cuando el caño se vacía, porque hubo una interrupción de servicio, porque hubo un corte de energía, lo que sea, ingresa aire. Eso es indudable, indiscutible, eso pasa. Después también la red tiene mucho dispositivo para que el aire salga de esas cañerías, sin pasar por los medidores. Pero bueno, como mostraron los vecinos en los videos que circulaban estos días, evidentemente había muchos medidores donde el agua estaba pasando con aire, ¿no? Bueno, eso es algo que hay que denunciar, que el EPRAC tiene que tomar carta en el asunto y que nosotros estamos para acompañar y para apoyar esos reclamos. Ahora, lo que nosotros no podemos decir es que los 100.000 medidores de Posadas, claro, todos tienen aire en la cañería y salió a editar todos los medidores, ¿no es cierto? Nosotros, y que eso es algo que también salió ayer en el debate esto, es, según el contrato que se firmó el contrato de concesión, que es donde se entrega el servicio, la provisión del servicio a la empresa, el usuario tiene que proveer la conexión y el medidor. Así dice en el contrato, ¿no es cierto? Entonces, a nosotros no nos molesta mucho, decimos, che, ¿cómo puede ser? Pero bueno, cuando se hizo era otra realidad. Uh-huh. Ahora en unos años tenemos para ver cómo volcamos la nueva realidad, lo que pasó. Imagínate, cuando se hizo esto en el 96 no había ni internet, ¿vos sabés?
Sí, sí, sí.
Era. O sea, no había internet. Con eso te digo todo. Y ahora nosotros cambió completamente, ¿no? Entonces, eso es algo que hay que revisar. Pero en uno de los planteos decían ellos que hay que cambiar todos los medidores por medidores que separen el aire, que no midan el aire, ¿no es cierto? La verdad es que eso existe. Yo no tengo por qué decir no existe, existe. Pero estamos hablando de que hoy por hoy un medidor que no separa el aire tiene un costo, y el otro medidor que separa el aire tiene un costo 10 veces superior. Entonces los vecinos se quejan de que Samsa le cobra por cambiar el medidor. Si nosotros decimos, Samsa, ¿sabes qué? Tenés que cambiar todos los medidores. No lo va a cambiar la empresa. Le van a terminar diciendo al usuario, vos tenés que cambiar tu medidor.
Claro, igual, entonces, igual por ley cada 10 años se cambia, ¿no es cierto?
Sí, sí, en realidad Samsa hace, es un control que hace el EPRAC, que es cada 10 años es lo que se estima al final de la vida útil del medidor. Ajá. Lo que hace Samsa es, y que es lo que nos comentaba la gente del EPRAC, es ir chequeando el estado del parque de medidores y cuando verifica que los medidores están funcionando mal, entonces realiza el cambio.
Claro, el enojo por allí es que al entrar el aire circula, marca más, no sé si realmente eso marca la agujita.
Marca. Sí, porque gira. Por eso nosotros, ahora, nosotros tenemos que exigirle al EPRAC que le cobre las multas a Samsa, que haga los perdones de consumo que tenga que hacer. Ese día la directora de EPRAC contaba que, bueno, la cantidad de casos que se solucionaron de ese problema. Bueno, lamentablemente hay que pedirle disculpas a los vecinos, hay que hacer el perdón de consumo que haya que hacer y trabajar para que Samsa no lo haga. Y si hay que multarle a Samsa, el EPRAC tiene que multarle, que le multe, que le cobre lo que tenga que cobrarle. Ahora, hay que asegurar la provisión del servicio. Claro. Eso es más importante.
Yo te agradezco esta explicación, que por allí no es lo que te convoqué, pero te agradezco porque sé que sos ingeniero, conocés el tema y sos parte de estas discusiones que se dio justamente en el ámbito del Consejo. Y lo último, antes que se me pase, ¿no? Espero que esta discusión sindical de los empleados, ¿no es cierto?, no los perjudique, porque se ofreció un monto, ¿no es cierto?, que no se aceptó, y hay trabajadores que cobran muy poco, o sea, sobre todo en servicios públicos, que le vendría bien un dinero y seguir discutiendo, ¿no?
Totalmente, mirá, yo creo que eso cuando vuelve, cuando es Néstor presidente allá por el 2003, vuelve las mesas paritarias, antes eso se habían sacado, ¿no? Esto de que pueda el sindicato sentarse de igual a igual con el ejecutivo, con el dueño de la empresa, con la corporación, con quien sea, a discutir las condiciones de los ingresos de los trabajadores, a mí me parece perfecto. Es algo que hay que hacer. Ahora, dentro de esa discusión, dentro de lo que a todos nos gustaría que el empleado municipal pueda ganar, bueno, hay ciertas, hay que manejarse dentro de ciertos límites, ¿no es cierto? Uh-huh. Tratar que, primero, no afectarle al contribuyente, al vecino de la ciudad, el que con lo que puede está pagando tasa, con lo que puede va pagando su tasa. Si encima de eso, no sé, tiene un restaurante y va a abrir al mediodía y tiene un montón de basura, la verdad que muy poco favor le estamos haciendo, y creo que deberíamos tratar de encauzar, ¿no?
Exactamente. Bueno, ingeniero, fue la tercera reunión ayer con, bueno, como decía vos, muchos proyectos, ¿no? Boletín de asuntos centrados, pero por allí que pudiera destacar, ¿no es cierto? Lo que se, en principio yo estaba leyendo de que han designado autoridades para órganos de control y otras cuestiones, ¿no?
Exacto. Sí, sí, nosotros regularmente en el Consejo Deliberante designa eso, las autoridades del jury. Eso se logró con el acuerdo ahora somos varios bloques, no estábamos acostumbrados a una cuestión de que éramos solamente dos bloques, ¿no es cierto? Era el oficialismo y la oposición. Bueno, ahora son varios bloques, con lo cual los acuerdos cuesta un poco más llegar a esos acuerdos. Pues está el bloque Libertad Avanza, un bloque unipersonal Hacemos, el bloque de la Vía y los Valores, que también es unipersonal, el bloque de la UCR, ¿no? Con lo cual somos bastante, y cada uno tiene su identidad, intenta defender su identidad propia, ¿no? Yo creo que la verdad es que cada perfil de votante votaron cosas diferentes. Con lo cual me parece lógico que cada uno esté defendiendo una posición y un grupo de ideas. Ayer se aprobó eso, que es un órgano importante por si hay algún problema. Entonces la conformación del jury en juiciamiento es algo importante. Después se trataban otras cosas. También hubo, nosotros trabajamos modificaciones de barrios. Modificaciones de barrios. Que la verdad es que eso es algo re interesante de trabajar. Por ejemplo, hay un barrio acá en Posadas que es uno de los barrios más antiguos que hay en la ciudad, que se llamaba Residencial Sur, ¿no? Y está ubicado en Lavalle, Francisco Haro, Santa Cruz. La gente cuando vinieron ahí justamente le pusieron nombre Residencial porque era uno de los barrios más caté que había acá en la ciudad. Ellos tenían asfalto, estamos hablando de la década del 70, tenían asfalto, tenían teléfono, tenían un montón de servicios que a lo mejor en otros lugares no había, ¿no? Y entonces ellos estaban ahí y era una laguna donde es el barrio Cristo Rey hoy. Porque era ellos bien. Y le pusieron Residencial Sur porque era lo más al sur que había en ese momento de la ciudad. ¿No? Imagínate, ahorita casi en el centro. Pero en ese momento era sur. Después cuando viene en los 70 la construcción del barrio Cristo Rey, que empiezan a construirse los monoblocks, a ellos les modificó mucho el entorno. Y cuando se define el nombre del barrio y se definen los alcances y qué sé yo, se define que las chacras 32 y 33 pasen a ser el barrio Cristo Rey, ¿no es cierto? Y dentro de eso absorbió el barrio Residencial Sur. Bueno, yo después de mucho tiempo, la verdad que las necesidades que tiene Residencial Sur respecto de la chacra, como lo conocemos todos, la chacra 32-33, son completamente diferentes. Los monoblocks tienen mucho espacio común, son más de 1.400 familias, tienen un montón de cuestiones respecto a la gestión de residuos, respecto a los deportes, que a lo mejor Residencial Sur no tiene. Por decirte, en Residencial Sur cada uno tiene su casa, su entrada de auto, es como otra cuestión. Y ellos lo que pedían es autonomía para poder gestionar sus cosas por separado. Con lo cual, nosotros en el recorrido, charlando con los vecinos, levantamos eso y lo trajimos a debate. Y bueno, ayer este proyecto sí acompañó a la mayoría de concejales y bueno, se logró modificar. Pero siempre esas cuestiones que, a lo mejor para alguien que vive en un barrio que no tiene ninguna duda cómo se llama, que siempre fue igual, le parece que no es importante, pero la verdad que para el vecino que en su DNI figure mi barrio es Residencial Sur, tengo mi presidente de comisión, tengo a dónde ir cuando presento una nota, sé que van a venir acá, cambia un montón.
Vamos a ver qué le pasa con los nuevos barrios que tienen nombre de animales y pájaros, que sí. Los nuevos como vendrán, ¿no?
Sí, sí, bueno, hay de todo, todo un poco. Inclusive Itambeguazú tiene directamente nombres sectores. Te llevan entregando y son sectores del 1 al 10 ahora. Bueno, no, eso se va a ir regularizando. Claro. Y siempre yo defiendo esto, los nombres en general, no solamente de los barrios principalmente, pero en general. Los nombres son construcciones colectivas. Construcciones culturales. Entonces, cuando nosotros en la Bajada Vieja ponemos una plazoleta con la estatua de Ramón Ayala, es porque tiene todo que ver con lo que fue todo lo que tiene que ver con los cosecheros, con la obra de Ramón, con una parte histórica de nuestra ciudad. Con lo cual, nosotros ponerle Ramón Ayala por ahí a otro lugar no tendría la misma implicancia que tiene eso. Y así hay muchos espacios muy característicos en nuestra ciudad que tienen el nombre. Por decirte, cuando nació Miguel Lanús, todas las avenidas y calles se pusieron en homenaje a la Guerra de Malvinas. Entonces tenés Teniente Esteves, Soldado Argentino, Mar Argentino, en fin, todas las calles ahí tienen esa connotación. Entonces, bueno, es una identidad cultural fuerte que nos recuerda a la Guerra de Malvinas.
¿Sí? Una última, me das pie para algo que también te pregunté, que yo acá lo mencioné en la radio, ¿no? Que ponemos nombre a personas que están vivas, ¿no es cierto? Zurdo Gros era lo que yo decía estos días, ¿no es cierto? Se hace, es habitual, ¿no es cierto?, con un estudio previo.
Sí, sí, sí. Mirá, nosotros, por ejemplo, el mejor ejemplo que tenemos nosotros, y realmente el mejor ejemplo en todo, en el amplio sentido de la expresión, es Finito. Fíjate que Finito está vivo, tenemos la suerte de que esté con nosotros, que nos cuente su vida, cuente su experiencia, transmita a los más chiquitos. Mi hijo tiene 12 años, ¿no? Un momento hermoso de su vida, él juega básquet, ¿no? O sea, va a escuelita. para él fue hermoso ir y abrazarla finito y sacarse una foto, no le llegaba ni a la cintura, ¿no? Pero entonces esas cosas son importantes. Y Finito, fíjate, tenemos el polideportivo municipal, se llama Ernesto Finito Germán. Entonces hay posibilidad de reconocer a las personas en vida. Normalmente cuando van a ese proceso, siempre tiene que tener primero el acompañamiento de los vecinos de la zona, ¿cierto? O sea, yo no puedo venir en tu barrio y ponerte cualquier nombre a una plaza y que después a lo mejor a vos te molesta.
Claro.
Entonces tiene que tener el acompañamiento de los vecinos. Y hay algún pedido de información también. En general, a los que solicitan nombre les molesta esto, pero, por ejemplo, antecedentes policiales se pide. Certificado de antecedentes policiales de las personas que están vivas, porque, bueno, es importante saber, antes de nombrar un lugar, bueno, la trayectoria de esa persona.
Ingeniero, siempre es un gusto poder conversar con vos, con todo lo que implica, ¿no es cierto?, tu labor dentro del Consejo Deliberante y también estas otras cuestiones que son de actualidad informativa, con lo cual yo te agradezco tu tiempo, haberte acercado aquí en Tupambaé.
Muchas gracias a ustedes, siempre lo voy a tener en cuenta.